Continuamos con nuestra serie Exponer. El estudio de hoy lo vamos a tomar del libro de Éxodo, capítulos 17 y 18. Pero primero iremos a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, presentamos frente a ti nuestras vidas, nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Un sacrificio santo, aceptable, porque es nuestro servicio racional. Padre, es nuestro privilegio reunirnos, separar unos minutos durante la ciudad, quizás un par de horas, para tener una comida espiritual. Padre, para decirte que te necesitamos, que dependemos de ti cada día de la semana. Padre, te adoramos. Y esta es para nosotros una buena oportunidad para venir a estudiar las Escrituras y poder estudiar las Escrituras verso por verso, línea por línea, capítulo por capítulo. Y poder leer estas historias increíbles, cómo tú obraste en el Antiguo Testamento, cómo es que la gente caminaba por fe y cómo ellos creían. Y nosotros poder aprender esos estatutos y aplicarlos a nuestras vidas, porque sabemos que tú nos hablas. Tú nos presentas principios en el Antiguo Testamento y practicamos los ejemplos que vimos en el Antiguo Testamento. Así que, Padre Santo, te damos las gracias porque te presentas a nosotros, nos das la oportunidad, nos hablas. Padre, te pedimos que nuestros corazones estén a un nivel muy tierno. Padre, sabemos que tú nos has permitido estar en tu presencia por mucho tiempo. Como la Escritura dice, que muchas de estas cosas están escritas para nuestra amonestación. Nosotros lo recibimos como un maná fresco. Y si acaso hay algunos corazones endurecidos, Padre Santo, te pedimos que los toques, los humilles, que podamos unirnos de corazón para oír tu palabra. Padre Santo, todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que Dios guió a su pueblo y lo sacó de Egipto. Pero algo más que Dios les pidió que hiciesen, que se separaran de Egipto, de sus corazones, porque una cosa es que la gente salió de Egipto, otra cosa fue sacar a Egipto del corazón de los hijos de Israel. Es lo que sucede con nosotros. Cuando nosotros somos salvos, continuamos en el mundo y continuamos viendo los valores del mundo, y eso es algo que tenemos que expulsar de nosotros. Y a veces es un tema que ocurrió a través del Antiguo Testamento con Moisés y los hijos de Israel. A tal punto que lo que oyeron en el pasado, nos dimos cuenta que se quejaban, sus quejas, sus clamores y a veces gruñidos. Se repitió. Yo me pregunto si Moisés tuviera un himno como un tema. Quizás el título sería Al camino otra vez, Aarón y mi pueblo al camino otra vez. En otras palabras, delante de nosotros está el camino. O a lo mejor el título de su himno sería Un camino largo, largo y largo, porque sabemos que por 40 años continuaron por aquel camino. Quizás los hijos de Israel no sentían satisfacción. Porque parece ser que por 40 largos años este viaje de excursión tan largo, caminaron por el desierto. La Escritura dice que los hijos de Israel nunca se sintieron satisfechos por largo tiempo. No solamente no estaban satisfechos, sino que Moisés no está satisfecho con sus comportamientos. En el capítulo 17 y 18 vamos a ver otros dos peligros en el camino. El peligro número uno fue la confrontación. Ese es el capítulo 17. Y el riesgo número dos lo vamos a llamar desorganización, que vamos a ver en el capítulo 18. Estos son temas que se repitieron varias veces y a veces lo experimentamos en nuestras vidas, confrontación y desorganización. Así que en el estudio de hoy, la lección que vamos a encontrar de estos dos capítulos en las Escrituras, esto tiene aplicación en todos y cada uno de nosotros. Aún más, yo diría que cuando estudiamos, es nuestra naturaleza humana. Si yo fuese a dividir, y es lo que voy a hacer, dividir para ustedes, la confrontación del capítulo 17 se divide en dos secciones. Es la confrontación del interior y la confrontación del exterior. La confrontación, Moisés es confrontado por su propio pueblo, la gente que él está pastoreando por el desierto. Ellos se sienten incómodos porque Dios no provee de acuerdo a como ellos creen que debían de ser proveídos. Así que esa es la confrontación que viene del interior en el capítulo 17, versos del 1 al 17. La segunda parte es la confrontación de afuera. Una confrontación en el Medio Oriente. Estos gentes antiguos, los amalecitas, que vamos a ver en el capítulo 18, como por el verso 18 del mismo capítulo 18. Así que hay confrontación del interior y viene la confrontación del exterior. Y, en tercer lugar, administración por los que son calificados. Eso lo vamos a ver en el 18. Es lo que vamos a estudiar en esta tarde para nuestro propósito y entender mejor. La última vez que vimos a los hijos de Israel, se quejaban porque no tenían comida, especialmente el tipo de comida que ellos se imaginan que comían en Egipto con ajos y cebollas. Se quejaban diciendo que Dios no podía proveer para ellos mesa en el desierto. Naturalmente que estaban equivocados, porque David escribió unos años después en el Salmo 23:5, aderezas mesa delante de en mi presencia, aún en la presencia de mis angustiadores. Dios está mostrando a sus hijos, o trata de mostrarnos de que no hay una forma en que Dios pueda proveer para nosotros. Con todo de que la economía está adversa, sabemos que los tiempos están difíciles, los impuestos aumentan, nuestros ingresos no aumentan. Yo me pregunto, si algunos de la iglesia se van a quejar contra Dios, o dudar que Dios va a proveer para nosotros. Pero David declaró en el Salmo 37:25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue por pan. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Vamos a ver la confrontación leyendo Éxodo 17, comenzando con el verso 2, para ver las quejas del interior. Verso 1 dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin. Del desierto de Sin. Y lo que dice aquí es lo que vimos ya en el estudio pasado en el desierto de Sinaí. Por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Recuerden, la última vez que estudiamos se encontraron que no encontraron agua para que el pueblo bebiera. El pueblo que aquí se menciona como Refidim hoy se puede identificar como un oasis grandísimo en el área de Sinaí. Es el centro de aquel desierto, es oasis, un espacio con bastantes árboles, agua. En aquellos días se refirieron a Refidim quiere decir lugar de descanso. Cuando ustedes viajan por las carreteras principales y esas carreteras algunas tienen lugares de descanso. Te arrimas para descansar, traes sed, esperas beber agua, esperas lavarte la cara, pero cuando te detienes ahí y tratas de abrir las puertas, te das cuenta que aquellas puertas están atrancadas. El rótulo que tuviste en la carretera decía lugar de descanso, pero llegas ahí y no descansaste. Pensabas refrescarte con agua fresca, pero te encuentras que no encontraste agua. Eso quiere decir, Refidim, quiere decir que es un lugar de descanso, pero en este caso está atrancado. Así que aquel lugar de descanso se le llamó Refidim. Y encontraron que no había agua. Algo que se ve interesante aquí y debemos de mencionar. Los hijos de Israel se quejaron aquí. 8 veces en el Antiguo Testamento los hijos de Dios se quejaban. Se quejaron por lo menos 8 veces. En el libro de Josué, capítulo 9, en el Salmo 59, y el resto de estas quejas, o sea que son 6 quejas, se encuentran en el libro de Éxodo y libro de Números. Están divididos 3 y 3, en 3 en cada libro. Así que el mayor de los casos, la actitud de sus quejas, es en el desierto, cuando están divagando por el desierto con Moisés. Esta gente nunca estaba contenta y el verso 2 dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Es lo que dice aquí, tentáis. En hebreo es suena como nasa. Quiere decir poner a alguien a prueba para ver si es fiel o no. Una persona se pone a prueba a ver si esta persona actúa de acuerdo a su fe. En otras palabras, ellos más bien quieren poner a Dios a prueba o no. En el desierto. Se quejan contra Moisés y lo hacen para probar a Jehová. ¿Por qué es que pensaban probar al Señor acerca de agua? Recordemos, piensen en el pasado. Todo este pueblo, Dios los ha proveído. Por ejemplo, la última vez que vieron que se abrió el Mar Rojo, les trajo pan del cielo, es el segundo lugar. Dios les trajo también un sistema de navegación, desde el cielo celestial. Diríamos, Dios proveó para ellos un sistema de navegación celestial. Les alimentó con maná, el mejor alimento para el cuerpo humano. ¿Y ahora creen que Dios los va a dejar morir? ¿De veras creen eso? Se sienten tan incómodos, tan pronto se les ha olvidado todo lo que Dios ha proveído para ellos hasta este punto. La verdad es que somos humanos y tenemos necesidades humanas. Tenemos un deseo fuerte o deseos fuertes en ciertos asuntos en nuestras vidas y tenemos que proveer. Si no obtenemos lo que creemos que necesitamos, lo que nuestro cuerpo dice que necesita, lo necesita ahora, en este momento. Así que es un deseo fuerte en nuestro cuerpo. ¿Ustedes recuerdan cuando Satanás tuvo conversación con Dios acerca de Job? ¿Recuerdan aquella historia en el capítulo 1 y 2 del libro de Job? Y el Señor le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro en la tierra como él? Satanás rápidamente reprendió al Señor interesantemente y le presentó su naturaleza humana. Le dijo, piel por piel, en el capítulo 12, verso 4, todo lo que el hombre desea y lo que tenga, lo daría por lo que desea. Y si un hombre es tocado en donde le duele, Satanás dice que el hombre da cualquier cosa por sobrevivir. Piel por piel, todo lo que el hombre tendrá, lo dará por su vida. Aquí Dios proveyó pan del cielo, Dios abrió el mar rojo, y continúan quejándose simplemente porque tienen sed, y nuestro cuerpo humano necesita agua para sobrevivir. Sin agua el cuerpo humano no puede vivir. El verso 3. Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Imagínense. Que todo este motivación que ellos encuentran, sabiendo que Dios les hizo tantos milagros y creen que Dios los va a matar en el desierto, creen que Dios los sacó al desierto para matarlos. Esto es interesante. Así que, ¿qué hizo Moisés? Así que Moisés clamó a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí y un poco me apedrean. Es el verso 4. Esta gente había llegado a un nivel de ser... Estaban en el desierto y confiaban en Dios, sí. Pero sus impulsos carnales los estaban dominando, su naturaleza humana. Porque dice aquí que... parecía que estaban dispuestos a apedrear a el dirigente que los dirigió y los libró de Egipto, el cual es Moisés. Así que están incómodos contra Moisés, Aarón y María hasta este punto. Una señal verdadera de un crecimiento espiritual. Eso se le aplicamos a los hijos de Israel, pero podemos aplicar a nosotros mismos. No es que cómo reaccionamos cuando estamos en la iglesia. Estamos en la iglesia y todo está hermoso, sabroso, contentos. Todos nos saludamos con gozo. Pero la forma para probar en verdad que si eres cristiano es cuando te comienzas a sentir en la necesidad. Arturo W. Pink, que escribió acerca de esto, dijo acerca de los hijos de Israel. Estaban dispuestos a confiar en una telaraña de recursos humanos en lugar de tener su confianza en Dios. Yo digo, una telaraña de recursos humanos, cuando podían depender de Dios, como tú y yo podemos depender de Dios. Así que tú te preguntas, ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Algo tiene que hacer Dios. En lugar de confiar en una telaraña de recursos humanos, en lugar de confiar en un Dios gracioso, omnipotente, y lleno de poder. Pero aquí dice que ellos se quejaron, murmuraban, y su intención era probar a Dios. La verdad es que Dios es el que los está probando. Lo que a mí me gusta acerca de lo que ya leímos aquí es, Moisés hizo algo bien inteligente. Cuando vio que el problema que le presentaba el pueblo, ¿qué hizo Moisés? Cuando le dicen, Moisés, estamos contra ti. Moisés, en una forma inteligente, fue a Dios en oración y pregunta, ¿qué haré? ¿Qué haré? Santiago dice en su carta, capítulo 1, versos 5 y 6, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ellos tenían problema, se la trajeron a Moisés. Es lo que Moisés hizo correctamente, vino a Dios. Señor, yo necesito tu ayuda, necesito sabiduría. Algo interesante aquí, que no me lo puedo pasar, tengo que explicárselos. Moisés se considera el dador de la ley, el dador o libertador, así lo considera el pueblo judío. El varón que Dios usó para librarlos, aquel que es el instrumento de, para que queden en libertad, desean matarlo. Suena algo parecido a lo que ya conocen ustedes acerca de quién, de Jesús. Aquí, Moisés es un tipo de Jesucristo. El Nuevo Testamento dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Jesús vino como libertador y intentaron matarlo. En otras palabras decían, no permitiremos que este hombre gobierne sobre nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, así como Moisés se entregó a Dios. Pedro nos escribe en su carta, primera de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí, Moisés, el dador de la ley, es un libertador, pero no más que Jesús. Verso 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Erob. Esa área, Erob, creemos que está cerca del monte Sinaí, que más tarde el profeta Elías va a huir ahí, porque la reina Jezabel lo persigue. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces Moisés tomó su vara. Llevaba su vara en mano, bien preparado. Como ustedes vieron que yo a este estudio traje conmigo un enorme bordón, que creemos que así era la vara de Moisés. Que esa vara un tiempo fue instrumento para castigar, ahora es instrumento de misericordia para Dios en la mano de Moisés. Cuando Dios la convirtió en serpiente, ahora Moisés la va a usar para que Dios haga milagros en diferentes situaciones, porque representa el poder de Dios. Así que cuando yo levanto este enorme bastón, me siento como Moisés. Verso 7, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba. Masá y Meriba, o sea, rencilla. ¿Cómo sienten ustedes si alguien oyen que nombra un lugar rencilla? O sea, contienda. Porque tú quieres probar a Dios a ver si es que a través de rencilla va a reaccionar y va a proveer para ti. Contienda, porque dice aquí que contendieron con Jehová. Rencilla, rencillosos. De los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros? Es lo que dijeron. Qué ignorancia. Que si estaba Dios con ellos viendo todos esos milagros. Así que Moisés fue y golpeó la peña. ¿Recuerdan el Nuevo Testamento? Cuando en el Nuevo Testamento, Cristo tipológicamente se le ve como roca. La Escritura le llama roca a Jesús. Y es un interesante, muy interesante en el pasaje. Quizás quieran marcarlos en su Biblia. Primero de Corintios capítulo 10, verso 4. Lo pueden leer después, pero se lo voy a leer. Dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Está bien claro. Pablo asegura que la roca era Cristo. Un pasaje clave de las Escrituras, que a Cristo le llaman roca, porque es lo que es. Jesús es roca. ¿Por qué es que Dios, particularmente Cristo, se le llama roca? Quizás dos razones. Una roca es estable, sólida. Jesús, en el Nuevo Testamento, presentó una historia de un hombre sabio que edificó su casa en roca, y aquella casa no cayó porque estaba fundada en la roca. Ese es lo que Jesús dijo. Esa casa aguantó. David escribió diciendo, el Señor es mi roca, mi fortaleza, mi libertador. También en los Salmos David escribe, dice, Dios es nuestro refugio, porque es un refugio fuerte como roca. Es lo que encontramos en tiempos difíciles. Jesús mismo le dijo a Pedro, en esta roca edificaré mi iglesia. No en Pedro. Pedro no es roca. Pedro significa una piedrecita. No quieres edificar la iglesia en Pedro porque sería una iglesia demasiado débil. Jesús edificó su iglesia en la afirmación de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Yo edificaré mi iglesia en la confesión que tú dijiste. Yo sé quién eres tú, Pedro, tú eres débil. Como piedra, pero piedrecita. Una roca es estable que nadie la puede mover. El tipo de roca es el tipo que es Cristo. En segundo lugar, no solamente que la roca es estable, en este caso, la roca va a ser golpeada. Esa peña va a ser golpeada con el bastón, aquel bastón que una vez fue serpiente. Y explicando un poquito más, puedo decir que lo que fue serpiente es lo que golpeó la roca. La roca fue golpeada con un implemento que en un tiempo fue serpiente. Recuerden, si ustedes recuerdan, Génesis capítulo 3 y verso 15, como ya hemos dicho en el pasado, es un prototipo de evangelio que Cristo se presenta aún al principio de la creación, un prototipo de evangelio donde la promesa es dada, que dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Cuando Jesús fue crucificado en la cruz y fue golpeado por Satanás, sin saber que la misma cruz iba a ser lo que iba a quebrantar a Satanás. Así que fue golpeado. El Señor fue golpeado, crucificado por nosotros. Algo más acerca de este pasaje antes de continuar. En unas ocasiones más tarde, Israel una vez se va a encontrar en el desierto, sin agua. El Señor le dijo a Moisés, habla. Es lo que vamos a encontrar en el futuro. Y después de esto, agua brotó y el pueblo bebió. Jehová le dijo a Moisés que fuera y confrontara aquella roca y hablara con la roca. Habla con esa peña. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Se sintió indignado, golpeó aquella roca. y tuvo que pagar por su desobediencia. Por esa razón no pudo entrar a la tierra prometida porque hizo una mala representación como israelita. Así que Moisés dio la impresión de que se estaba rebelando contra Dios, porque ellos lo veían como que él debía de tener la actitud de Dios. ¿Cómo se atrevió a golpear a la roca cuando Dios le dijo que hablara a la roca? No tenemos que golpear la roca. No tienes que golpear a Cristo. Cristo ya fue golpeado una sola vez, y la Escritura dice que una vez por todas. Cuando Jesús fue colgado de la cruz, dijo: consumado es. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Cuando yo crecí, fui instruido por un sistema religioso que practicaban el sacrificio continuo de Cristo. Ellos crucifican a Cristo cada vez que se reúnen a nivel de iglesia, con implemento de ciertos sacramentos y ceremonias, continúan sacrificando a Jesús. Ellos dicen que tienen que sacrificar a Jesús continuamente, pero eso no es cierto, eso es mentira. Cristo fue sacrificado una sola vez por todas. Y esta gente continúa sacrificándolo, golpeándolo en la cruz, subiéndolo a la cruz cada vez que se reúnen. Yo te digo, la Escritura dice que fue hecho una sola vez por todas, y no se debe de repetir este tipo de sacrificio. Aquí a Moisés se le dice: habla a la roca. Esa es la confrontación del interior. Ahora vamos a ver la confrontación número 2, la confrontación del exterior. Aquí vemos un conflicto del Medio Oriente, no conflicto interior, sino exterior. El verso 8 de Éxodo 17. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Redefim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Quiénes son este grupo que se menciona aquí? Amalecitas. Los amalecitas eran una tribu de gente que viajaban, tribus nómadas que divagaban por los desiertos, un tipo de húngaros. Los amalecitas eran descendientes de este hombre llamado Amalek. ¿Ustedes recuerdan? Amalek era el nieto de Esaú. ¿Recuerdan ustedes a Esaú? Esaú, ustedes deben de recordar que él era carnal, porque vendió su primogenitura por un plato de guiso. A él no le dio importancia a la primogenitura. O sea, dijo: ¿para qué quiero ser primogénito? Yo tengo hambre, y si no, ¿cómo voy a morir? Entonces, este Amalek vino a ser un tipo de carne, de una vida carnal a través de toda la Biblia. Aquí lo encontramos por primera vez atacando a Israel. Y vamos a ver que continuará atacando a Israel a través de la historia por muchos años futuros. Amalek es tipo de carne. Cuando yo digo tipo de carne, es esa pecaminosidad que está en nosotros por nuestra naturaleza adámica. La naturaleza de Adán. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo dos naturalezas: la naturaleza carnal y la naturaleza de Cristo. La naturaleza que nos vino por Adán y la naturaleza que nos vino por Jesucristo cuando nacimos de nuevo. Es tu segundo nacimiento, naciste de nuevo. Galatas 5:17 dice que la carne se opone contra el espíritu y el espíritu se opone contra la carne. Y estos dos siempre están en contra el uno del otro, algo que no podemos controlar. Antes que tú aceptases al Señor Jesucristo y entregases tu vida, no tenías este tipo de lucha. Por naturaleza, estabas bajo el dominio de tu carne. Tus deseos carnales te dominaban. Te preocupabas por qué comer, tener lo mejor para comer, lo mejor para vestir, la mejor casa, el mejor automóvil. Y no te molestabas, sino que tú simplemente continuabas viviendo una vida carnal, no encontrabas ningún conflicto, estabas completamente bajo el dominio de esa naturaleza pecaminosa que todos recibimos de nuestro padre Adán. Pero cuando tú entregaste tu vida al Señor Jesucristo, te sentías gozoso, contento, saltando, sentías como que todo el mundo se sentía como tú, ¿verdad? Acuérdate, qué hermoso comenzaste tu vida cristiana. Pero de repente comenzaste a experimentar las adversidades dentro de tu cuerpo por las personas que te rodeaban. Tus deseos acerca de Dios continuaban siendo hermosos y fuertes, pero encontrabas que tu carne te pedía las cosas del mundo. Antes que te entregas al Señor, no tenías ninguna lucha. Continuabas en esa naturaleza pecaminosa. Pero ahora se opone el Espíritu Santo que vive en ti contra la carne que tú tienes, que naciste de la carne. Juan 3:6. Una de dos, he aquí la clave. O alimentas una o alimentas a la otra. ¿Continúas alimentando a tu naturaleza carnal o continúas alimentando a tu vida espiritual? Cuando tú haces, descubres esta nueva naturaleza. En otra forma, tú puedes ver tu nueva naturaleza, que es una naturaleza espiritual. Te gozas con Dios, te gozas con los hermanos en la iglesia, te gozas cuando hablas del Señor Jesucristo, cuando alabas a Dios. Si alimentas a tu carne, entonces es como cuando, si tú alimentas tu carne, te vas a sentir incómodo. Sientes una batalla en tu cuerpo, continuamente te preguntas, ¿qué hago? ¿Qué hago? Continúo. Si tú alimentas el espíritu, entonces nuestra preocupación con las cosas de Dios, le das mucha importancia a las cosas espirituales y no le das importancia a las cosas carnales, entonces crecerás. Por ejemplo, en tu jardín tú ves las hierbas. Como por este tiempo del año comienzan a brotar las hierbas en tu jardín. Tú no plantaste esas hierbas. No, tú no las plantaste ni ordenaste a nadie que plantase esas hierbas. No solamente tú no las plantaste. Yo te digo, esas plantas ya estaban ahí aún antes que tú te vinieras a vivir a esta casa. Tú no las tienes que sembrar, no les tienes que poner agua, ni le tienes que poner ningún tipo de fertilizante, ni le pagas a alguien que venga y te siembre hierbas en tu jardín. Esas hierbas están ahí por naturaleza. ¿Y qué debes de hacer tú? Tienes que hacer algo para exterminarlas, sacarlas de tu jardín, para que tu jardín continúe sano. Esta analogía podemos ver que las hierbas crecen por naturaleza, así es nuestra vida carnal. Así que la clave es alimentar al espíritu. Algo acerca de Amalek que quiero mencionar. El ataque que atacaron a los hijos de Israel en sus jornadas fue muy similar cuando nosotros decidimos comenzar nuestro andar espiritual. Comienzan las luchas, las batallas. ¿Tú recuerdas cuando aceptaste al Señor Jesucristo? ¿Decidiste seguir al Señor Jesucristo? ¿Te acuerdas? ¡Qué hermoso! ¡Qué gozoso te sentías! Creías tú que todo mundo se sentía tan libre como tú, pero ¿qué sucedió? La carne comenzó a reclamarte, a hacerte demandas, como diciendo, yo sé que quieres llegar a la tierra prometida, pero acuérdate, me tienes que alimentar. La carne te exige alimento. Ustedes van a descubrir que cuando lleguemos al capítulo 25 de Deuteronomio, ustedes van a entender algo que a lo mejor ya leyeron. Ahí se nos explica que los amalecitas, cuando atacaron a los hijos de Israel por el desierto, Moisés escribió más tarde y escribió que cuando los atacaron, no los atacaron por el frente, sino que los atacaron a los últimos, los que venían más atrasados, que eran los débiles y los ingenuos. Así que los que estaban luchando, La gente que no estaban, digamos, adelante, fortalecidos. Y he descubierto que Satanás lo hace, siempre nos ataca cuando estamos en momentos débiles, o los que aunque estén y sean miembros de la iglesia y son débiles, o sea, estos que no ponen toda su atención en atender a la iglesia a tiempo, no ponen atención en emplear tiempo en estudio y oración, esos son los que Satanás busca y los ataca. Por eso que este es bien importante mantenernos fuertes, unidos a la iglesia y unidos al Señor Jesucristo. Verso 9 dice: Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec y Moisés y Aarón y Ur. ¿Quién es Ur? ¿Quién es Ur que aparece aquí con Aarón y Josué? Ur es hijo de un hombre llamado Caleb. No el Caleb que nosotros conocemos, compañero de Josué. Este Caleb, de acuerdo al libro de Crónicos, otro señor llamado Caleb. Evidentemente, este Ur era una persona bien reconocida en Israel porque se menciona aquí sin ninguna cualificación, simplemente se dice Ur. De acuerdo a Josefo, el historiador judío, es, no es Biblia, pero es historia. Él dice que este Ur era el esposo de María, la hermana de Aarón y Moisés. De acuerdo a Josefo, Ur se casó con Mariam, la hermana de Moisés. Por eso es que es cuñado de Aarón y Moisés. Subieron a la cumbre del collado y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Aquí nos damos cuenta que Moisés se le cansaba su brazo. Sus dos compañeros le elevaban sus brazos. Porque dice que en el verso 9, que la vara de Jehová estaba en su mano. Así que los judíos continúan imaginándose de que Moisés sostenía la vara con sus dos brazos elevada, como que símbolo de la relación que Dios tiene con su pueblo. Este es un símbolo de poder de Dios, la intervención de Dios, la influencia de Dios en nuestras vidas. Así que ahora con eso recibimos valor de nuevo, que es lo que obtuvo Josué y Moisés y todos los hijos de Israel cuando Moisés levantaba su mano. Esto era simbólicamente adoración a Dios. Y ellos, los hijos de Israel, prevalecían. Cuando él bajaba su mano, en particularmente la mano donde tenía su vara, Amalec prevalecía. En nuestra lucha espiritual necesitamos armas espirituales. Una de estas armas espirituales que a veces descuidamos, la mayoría de nosotros, es la oración. La oración. La idea de que Moisés elevaba su mano es como decir, le estaba diciendo a Dios: Señor, confiamos en ti. Yo simplemente soy Moisés con la mano, con la el bastón en mi mano, pero esto significa que confiamos en ti. Así que él peleó la batalla, cooperaba con los que estaban en el plan de batalla, levantando su mano. Fue una batalla física, también una lucha espiritual. Esta última semana pasada yo estaba leyendo en Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 7, y ahí dice que uno de los reyes de Judá, el rey Asa, ustedes recuerdan el rey Asa, que eran los reyes, el rey David, el rey Salomón, el rey Roboam, el rey Josafat y luego el rey Asa. Cuando el rey Asa era rey de Judá, y dice que durante su reinado de 36 años, el otro rey llamado Basá, su vecino, que era el rey de Israel, dice que construyó murallas para separar al sur y el norte, así que los del sur no podían entrar al norte, ni los del norte podían cruzar al sur. ¿Qué hizo el rey Asa cuando este rey Basá vino para invitarlo? ¿Qué debía de haber hecho el rey Asa? Orar. Cada vez que nos encontramos en un problema, ¿qué debemos de hacer? Por naturaleza debemos de caer de rodillas y orar. Pero no lo hizo. ¿Qué hizo? Fue a su vecino, al rey de Siria, a Ben-Hadad, rey de Siria, y le dijo, te voy a dar dinero, oro, plata, de la casa de Jehová, para que tú te unas conmigo para pelear contra mi enemigo. De esa forma invadió a Israel. Estaba contento de que había obtenido la victoria. Estaba contento y gozoso. Hicimos algo bueno. Esa fue una buena estrategia de invitar al vecino. Pero vino a él el profeta llamado Anaí y le dijo, hey rey Asa, lo que hiciste fue incorrecto. Eso estuvo mal hecho. Y era fue una tontería. Porque en lugar de pusiste tu confianza en rey de Siria en lugar de Dios Jehová. Debías de haber confiado en Jehová, tu Dios, en lugar de confiar en el rey de Siria, en el rey Ben-Hadad. Y aún más, dijo Asa, ¿no recuerdas cuando los de Etiopía hicieron revoltijo a contra de nosotros y nos golpearon? Y tú fuiste a Jehová, es lo que no hiciste esta vez. Y luego el profeta le dijo, porque los ojos del Señor se mueven buscando en la tierra, buscando quien le busca para hacer milagros en los que de verdad le buscan. Dios está viendo por la tierra. ¿Quién es este que me está llamando? ¿Quién es este que está buscando? Se está saliendo de las estrategias carnales para venir a mí. Luego de repente te encuentra a ti y dice, oh, derramaré mi poder y mi Espíritu Santo porque él me está buscando y está bien comprometido conmigo. Así que Moisés vio que Jehová obró y lo protegió. Por eso es que Moisés continuó confiando en él. Verso 12, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Como en este estudio tenemos la oportunidad para que nuestros oyentes nos hagan preguntas a través del sistema textual, aquí hay una pregunta que dice, ¿aún existen todavía amalecitas en nuestros días? No, ya no existen amalecitas. Históricamente no. Los amalecitas ya han sido esparcidos, es lo que nosotros creemos. Porque yo no me he encontrado con ninguna amalecita ni en el supermercado, ni por las calles. No creo que existen amalecitas más. Yo explicaré más en los estudios futuros acerca de estos grupos amalecitas que ya no existen. Entonces, Moisés se cansa, se le cansan sus brazos, le ayudan para levantar sus brazos hasta que se puso el sol. Ahora yo te pregunto, ¿alguna vez tú te has sentido cansado espiritualmente? Te pregunto, ¿espiritualmente alguna vez te has sentido cansado? Quiero decirte, ¿tus manos se te han cansado por estar en una oración tan larga? ¿Estar orando por un periodo tan largo? El enemigo siempre nos estorba cuando sabe que vamos a orar. Cuando vamos a orar, el enemigo nos distrae porque sabe bien que es un instrumento fuertísimo el cual él no puede vencer. Aún más yo diría, te aseguro, que la oración es tan poderosa, es un arma tan poderosa, por eso es que Satanás siempre nos ataca y nos distrae para que no estemos en oración. Tienes que figurar. Imagínate, recuerda, cuando has intentado orar, ¿cuántas veces? ¿Qué sucede? Es, a veces es risueño, pero es triste. Cuando tú dices, ese es el tiempo que yo dedico para mi Señor, el tiempo que tú decides dedicar para el Señor, ¿qué sucede? ¿Qué te sucede? De repente, ¿suena el teléfono en tu casa? ¿Suena la alarma de algunos en tu casa? Entonces tú dices, pero si es mi hora de orar, ¿qué haces? ¿Oras? ¿Continúas orando? ¿Alguien suena a la puerta? ¿O de repente recuerdas algo? ¡Ah, ya que lo recordé, lo voy a escribir para que no se me olvide! Así que te cansas, te sientes cansado. Verso 13 dice, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Por qué dice que se lo diga a Josué? Porque Josué será el sucesor de Moisés. Y di a Josué que yo raeré de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Esto contesta esa pregunta que nos hicieron. No ha sucedido, pero Dios aquí prometió que raería a los amalecitas como raza. Dios los va a exterminar y eventualmente, como muchas otras razas que se han opuesto al pueblo de Dios, a Israel, sufren extensión o sufren horriblemente. Verso 15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, o sea, Yahvé Nisi. En otras palabras, el Señor es mi estandarte. Esto indica cómo Moisés levantó su vara como que si la vara hubiese tenido un estandarte con el nombre de Jehová. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra él, contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Quizás tú dices, yo soy joven, tengo algunas luchas, pero yo te digo, estás como a media edad, cuando y a media edad estás luchando con problemas carnales, yo te digo, esa lucha carnal nunca se va a terminar, vas a llegar a ser anciano y esa lucha carnal va a estar dentro de ti. Por ejemplo, esta naturaleza va a desaparecer el día que tu cuerpo se muera. Y el Espíritu Santo continuará vivo y ahí se terminará esa lucha entre la carne y el Espíritu. Así que Dios exterminó esta raza. Por estos ataques contra su pueblo y la rivalidad perpetua que tenían contra Israel hasta el futuro. Vamos al Nuevo Testamento, al libro de Samuel. ¿Recuerdan el libro de Samuel? No, primera de Samuel. Saúl vino a ser el rey y el profeta Samuel se le ordenó que exterminara a los amalecitas. Y la escritura dice, por lo que él hizo, el Señor te va a usar como instrumento para exterminar esta raza. Ve y destrúyelos. Saúl fue, y cuando regresó, venía contento diciendo que había hecho todo lo que se le había ordenado. Samuel vino y lo confrontó diciendo, lo que hiciste estuvo mal porque no hiciste lo que Dios te ordenó. Porque es que oigo balado en los corrales. Oigo balado de ganado. ¿De dónde viene ese balido? Suenan como ganado. Entonces Saúl trata de disculparse. Oh, me traje lo mejor de los animales de los amalecitas para presentar sacrificio a Jehová. En verdad quiero mostrarle a Dios. Dice, me los traje para sacrificar a Jehová. Y también se trajo al rey Agageo, el rey de los amalecitas. Así que Samuel le dijo a Saúl, Saúl, ¿tú crees que Dios se agrada de que le presentes sacrificios en lugar de que le presentes obediencia? Porque Dios preferiría que le obedezcas en lugar que le presentes sacrificios. Así que yo te digo, es mejor obedecer a Jehová que presentarle sacrificios. Ahora yo te digo, porque no obedeciste a Jehová en extender exterminar esa raza, Dios quitará el reinado de ti. Tú que me estás oyendo dirás, pues, ¿qué es tan malo eso aquí? Perdonó la vida de buenos animales, de ganado bueno, perdonó la vida del rey. ¿Qué es lo que hizo mal cuando no destruyó a todos los amalecitas? Tenemos que entender la historia de esta raza en general. En segundo lugar, sabemos, tú has recordado, reconoce lo que sucedió en el libro de Esther. ¿Recuerdas que Esther era una de las reinas, entre las reinas del rey Asuero? ¿Recuerdas a Mordaqueo, el tío de Esther? A Mordaqueo se le ordenó que se inclinara cuando pasaba Amán. Y Amán se sintió incómodo. Y si Saúl hubiera obedecido y exterminado a los amalecitas, este problema entre Mordaqueo y Esther no hubiera tomado lugar porque no hubiera habido amalecitas, porque Amán era de los descendientes de los amalecitas. Él intentó exterminar a los judíos y a mero lo lograba. Si no fuese que Dios intervino, hubiera tenido éxito porque Dios proveyó la salida. En todo caso, ya mero exterminaba a la raza de los hijos de Dios, de los hijos de Israel. No existen ningunos programas para reformar la carne, para cambiar la carne. ¿Qué necesitas hacer con la carne? Ponerla bajo sujeción, ponerla bajo dominio propio. No negocies con la carne. Simplemente ponla bajo sujeción, bajo tu orden. Ha llegado un tiempo que la carne se va a convencer, porque tú la pones bajo sujeción. Tú ayunas. Pablo dijo, he sido crucificado con Cristo, así que no vivo yo más, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en Cristo, en el Hijo de Dios. Así que, ponle la cruz, crucifícala, no negocies, no le des la oportunidad. Esa es una forma que la puedes poner en debilidad, bajo tu mando por el Espíritu Santo. Quizás habrán oído de una niña que se cayó de la cama, y cuando se cayó de la cama, su mamá corrió a su habitación y dijo, mija, ¿qué te sucede? Ella dijo, no sé. Yo creo que me caí porque me quedé dormida muy cerca del borde de la cama. Hace sentido, ¿verdad? Cuando nosotros caemos, no es porque es nuestra intención caer, sino porque nos arrimamos mucho, mucho al release y nos caemos porque le damos oportunidad a las cosas de la carne y de repente vamos a caer, vamos a caer. ¿Qué debes de hacer? No te arrimes, no te pongas al peligro de las cosas mundanas. Ahora vamos a ver el capítulo 18 de Éxodo para continuar. Aquí encontramos la tercera o la administración por los calificados. Moisés, un hombre agresivo, un hombre fuerte, un líder muy fuerte, hasta este punto cree que él puede hacerlo todo. Él cree que él va a ser el que va a continuar guiando a este pueblo. Él va a pelear las batallas, los va a alimentar espiritualmente. Desafortunadamente, diríamos al contrario, perdón, afortunadamente tenía un suegro sabio que vino y lo aconsejó. Esa es nuestra naturaleza humana. En nuestra naturaleza humana no podremos administrar, sino que tenemos que tener ayudantes. Éxodo 18:1 dice: Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas estas cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo. Como Jehová había sacado a Israel de Egipto y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus hijos, dos hijos. El uno de ellos se llamaba Gersón, porque dijo: Forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: El Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Verso 5. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: Yo, tu suegro, Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y le besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Hasta este punto ustedes estarán pensando, entonces, ¿dónde estaba la esposa de Moisés? ¿Por qué es que ella estaba con sus dos hijos en Madián con su padre? Ustedes recuerdan en el capítulo 7 de Éxodo, después que ellos comenzaron a viajar hacia Egipto, ¿qué sucedió? ¿Recuerdan lo que sucedió en el capítulo 7? Llegaron al monte Erob y ella había estado con su papá y sus nietos. Quizás lo que sucedió fue que cuando estaban queriendo ir a Egipto, de Madián a Egipto, ¿recuerdan el hecho que sucedió de la circuncisión? Quizás lo que sucedió fue que él pensó y le dijo a su esposa: Este viaje va a ser muy duro. ¿Por qué no te quedas aquí? Y me uniré contigo y con mis hijos cuando yo regrese. Quizás fue una buena decisión porque así sucedió. Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel y habló y haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: Bendito sea Jehová que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ustedes recuerdan que Jesús dijo: Deja que tu luz brille delante de los hombres para que vean tus buenas obras y le den gloria a tu Padre que está en los cielos. Jetro era un madianita. un madianita que era también descendiente de Abraham. Y los madianitas también vinieron a ser egiptos del Israel, así como los amalecitas lo fueron y lo son. Este madianita es diferente. Parece ser que habían oído, él había oído que lo que había hecho Jehová con este pueblo y él creyó. Verso 11 dice: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque no es lo que ensorbecieron prevaleció contra ellos. Entonces, Jetro entendió que solamente había un solo Dios. Muchos creían que había varios dioses, pero aquí Jetro llega a entender que el Dios de los israelitas es el Dios más poderoso que los dioses que ellos conocían. Así que podemos asegurar aquí que este suegro de Moisés se convirtió. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Así que aquí Jetro está presentando testimonio de que creyó en el Dios de Moisés, el Dios verdadero. Así que tenemos que entender que tu testimonio personal es único. Tú sabes cómo Dios te sanó. ¿Qué fue lo que Dios hizo para que tú fueras salvo? Cuando tú presentas tu testimonio a los que te conocen, a tu familia inmediata, ellos no te van a creer, te van a ver de una forma escéptica, pero pueden ver el cambio, pueden ver las evidencias de que algo te sucedió. Ellos pueden ver que tú cambiaste, pueden ver el cambio en tu vida, las evidencias, no las pueden negar. Recordamos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, el endemoniado que fue librado por Jesús. Recordamos que él quería seguir a Jesús, estaba tan gozoso y contento, y dijo: yo iré a donde tú vayas. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Después de que Jetro y Aarón y todos los ancianos comieron con él, después que todo esto sucedió, en el verso 13 dice: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Oh, eso se oye tan noble y tan humilde, pero en verdad Moisés está presumiendo: yo soy el que los presento frente a Dios. Vienen a mí. Cuando tienen dificultades, vienen a mí. Y yo juzgo entre... cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre él, uno y el otro, y declaró las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces su suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Yo creo que Moisés estaba esperando que su suegro le dijera: oh, eres un buen trabajador, estás bien ocupado, te felicito, qué dicha la tuya, me siento orgulloso de mi yerno, continúa, veo cómo te esfuerzas para trabajar. Al contrario, no es lo que oyó Moisés, no esperaba oír. Verso 18: desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Jetro, el suegro de Moisés, se dio cuenta que Moisés se había encontrado con un tremendo problema, que él quería estar frente al pueblo desde la mañana, tratando de hacer todo el trabajo, las necesidades personales, los problemas sociales. Él intentaba atacarlos por sí mismo. Imagínense cómo se sentiría Moisés cuando oía: este ronca mucho toda la noche, este me miró mal, este gritó. Es lo que oía Moisés todo el día, puras tonterías. En el verso 14 dijo bien claro, como le dijo: ¿por qué es que te sientas tú solo? En el verso 18, tú no podrás hacerlo tú solo. En otras palabras, Moisés, necesitas un equipo. El principio aquí es, una sola persona, no importa qué tan fuerte sea, no puede ministrar solo, no puede servir solo. Es una tarea que no podrá llevar. Dwight Moody escribió, dice: yo prefiero encontrar 100 hombres haciendo el trabajo de un hombre que un hombre haciendo el trabajo de 100 hombres. Es lo que Moisés estaba haciendo. Por eso que Jetro le va a aconsejar que instruya a otros para que ministren. Dos razones. En primer lugar, te vas a cansar. En segundo lugar, ellos se van a cansar de estar en línea todo el día. Imagínate estar todo el día en línea para traer un chisme a Moisés. La paciencia de estas personas, estar en línea todo el día para que un solo señor oiga sus problemas. Verso 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar, y lo que han de hacer. Es lo que le dijo su suegro. En otras palabras, asegúrate que estás con Dios y Dios está contigo. Y en segundo lugar, tú busca entender los principios de Dios. Enséñaselos a hombres sabios que puedan transmitirlos al pueblo. En tercer lugar, busca ayudantes. En el verso 21 dice: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos con digo. Naturalmente que estamos viendo que al paso del tiempo Dios le dijo a Moisés: Moisés, el ministerio debe de ser algo fácil, algo que debes de disfrutar, no algo que te va a cansar. Necesitas ayudantes. En el capítulo 11 de el libro de Números, Dios le va a decir específicamente a Dios: escoge 70 ancianos, 70 por número, y el espíritu que yo he puesto en ti, Moisés, lo pondré en ellos, así que ese mismo espíritu pondré en ellos, y ellos te ayudarán a llevar esa carga. Este es un paralelo como lo que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 7. El número de discípulos se multiplicaba. El número de creyentes se multiplicaba. Ustedes han oído esta historia. Entre los hebreos y griegos y sus viudas, que comenzaron a quejarse. Y trajeron el problema a los apóstoles. Los apóstoles entendieron: nosotros somos espirituales y estaremos en oración. Y escogeremos personas para que ayuden. Así que encontraron a ancianos, pastores, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y la oración y la doctrina, así que seleccionaremos por lo menos hombres llenos del Espíritu Santo para que nos ayuden en esta obra. Así que nosotros estaremos frente a Dios, estudiaremos los principios de Dios y escogeremos hombres calificados para que hagan el resto de la obra. Así que Moisés, verso 23. Así que Moisés escogió gobernantes para que gobernaran al pueblo, y cuando había asuntos difíciles se los traían a Moisés, pero así que aliviase la carga de sobre de ti y a la llevarán ellos contigo. Y esto hicieron y Dios se lo mandó. Y esto hicieron y Dios te lo mandaré. Yo podrías, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irán en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre los de Israel y los puso por jefes sobre los pueblos, sobre 1,000, sobre 100, sobre 50, sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. Ustedes recuerdan el hecho cuando el Señor dijo a los discípulos que se separaran para descansar, porque dice que había tanta gente que iba y venía que nadie descansaba. Por eso es que Dios les ordenó que descansaran. Ahora yo te digo, tenemos que balancear nuestras vidas. El principio, maneja tu vida por lo que es importante, no manejes tu vida por lo que es urgente. O sea, asegúrate lo que es importante y lo que es más importante lo que debe de hacer. No te preocupes por lo menos. Tú digas, pero hay alguien que me está esperando, quiere oír de mí, lo tengo que aconsejar. Recordemos el caso de las hermanas de Lázaro. Cuando le avisaron a Jesús que viniera, ¿Jesús vino? No, se quedó 2 días más y Lázaro murió. Cuando él vino, le reclamaron, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero Jesús trató la situación de acuerdo, en una forma correcta, por lo que es importante primero. Tenemos que entender que Jesús pudo decirle a Dios Padre todo, y dice que hizo todo lo que su Padre le ordenó que hiciera. ¿Cómo es que Jesús pudo haber dicho que había hecho todo? ¿Solamente ministró por 3 años y medio? Sabemos que no curó todos los enfermos, porque después que se fue, continúa. La Escritura dice que había ciegos, mancos y gente necesitada. Gente que necesitaba salud estaba en el lugar donde Jesús había estado. ¿Cómo es que Jesús pudo haber dicho, hice toda la obra? Porque Jesús vivió haciendo lo que era más importante para Dios. ¿Qué fue lo más importante para Dios? Lo que Jesús hizo, lo que era importante, no de acuerdo a lo que era urgente. Y la Biblia dice que Jesús se levantaba temprano por la mañana y se iba a orar, a conversar con Dios Padre. Y es que lo que debemos de hacer nosotros es como debemos de comenzar nuestro día, en la presencia de Dios, diciéndole, Señor, este es un día nuevo, me entrego a ti, te pido que me guíes, me diriges, que haga lo que es importante para ti, que yo pueda atender las necesidades de mi familia, pero primero, entender que es mi llamado y hacer de acuerdo a tu voluntad, y luego mi voluntad. Sino, ilumíname y dime lo que debo de hacer. En otras palabras, dormirás bien a gusto y satisfecho. Concluiré con una historia de Billy Sandy. Este Billy Sandy fue un evangelista, Cuando Billy Sunday se convirtió, que era un joven, se convirtió al cristianismo, pasó de ser un deportista profesional y vino a ser evangelista, un hombre muy trabajador. Cuando Billy Sunday aceptó al Señor Jesucristo, el consejero que habló con él cuando él aceptó al Señor Jesucristo le dijo: William, te voy a aconsejar de tres cosas que debes de hacer en tu vida cristiana, lo que debes de hacer a diario. Si tú haces estas tres cosas que yo te digo, nadie podrá escribir de ti que tú fuiste un reincidente después de haber sido cristiano. La prioridad número uno, habla con Dios todos los días por 15 minutos. En segundo lugar, deja que Dios te hable a ti por 15 minutos cada día. O sea, estudia y ora. En tercer lugar, asegúrate de emplear 15 minutos todos los días a hablarle a alguien acerca de Dios. William, si tú haces estas tres cosas, nadie podrá decir de ti que tú fuiste un residente. Al contrario, crecerás, crecerás en conocimiento. 15 minutos de oración, 15 minutos de estudio, 15 minutos testificándole a alguien de tu fe en Dios. Eso es lo que debes de hacer. Vamos a la presencia del Señor para darle gracias. Padre Celestial, gracias porque nos permitiste poder ver dos capítulos. Poder ver cómo los hijos de Dios y sus enemigos trataban y los trataste en formas diferentes. Padre, nosotros también venimos a ti con problemas que confrontamos a diario. Señor, esta lección es para todos nosotros hoy. Espero que sea buena lección para los que nos escuchan. Padre, tú conoces todas nuestras necesidades. Conoces cómo nos sentamos, cómo nos levantamos. Padre Santo, estamos en tu presencia. Y a este punto yo te pido que cuando nos vayamos a casa a dormir y despertemos al día siguiente, que comencemos a poner las cosas en orden, que podamos entender qué es lo que tú quieres específicamente que hagamos, a qué nos llamaste a esta vida, qué es lo que nos encargaste, qué es lo que quieres que hagamos, Padre. Y entonces pon los medios de tantas cosas que quisiéramos hacer en un día en este mundo, que podamos discernir tu voluntad. ¿Qué es nuestro llamado en estos días que estamos en esta tierra? Poder aceptar esa pasión que tú nos das basado en los dones que tú nos has dado, los dones que nos has confiado para que podamos así ministrar a nosotros mismos, los que están en nuestro alrededor. Padre Santo, que seamos hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que conocemos a Cristo y que Cristo nos conoce. Padre Santo, Señor, yo te pido que si alguien que me está escuchando se encuentra luchando, quizás a punto de reincidir, si la carne lo está atacando y él no puede dominar la carne, Padre, yo te pido que le des la provisión suficiente de que alguien pueda orar con él, que él pueda encontrar tu palabra, que estudie y tu Espíritu Santo venga, provea para él, que se reúna con tus discípulos, Padre Santo, los que conocen la palabra de verdad. Todos confrontamos a personas amalecitas, agentes carnales. Todos luchamos contra la carne en una forma única. Tú conoces nuestras debilidades, Padre Santo. Tú conoces que nos cansamos y a veces nos arrastramos. Padre, ayúdanos a levantarnos, danos fuerte, levanta nuestras manos, nuestro cuerpo, que podamos depender de ti, para que así nuestras vidas dependan de tu vida, dependan de nuestra fe en ti, Padre Santo. Llévanos con tu poder. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.